La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Unos 1.500 estadounidenses aún esperan salir de Afganistán. Estados Unidos dará prioridad a la evacuación de sus militares. Dos congresistas de Estados Unidos visitan Kabul en medio de la evacuación. Fiscalía amplía investigación contra Cristiana Chamorro en Nicaragua. ¿Cuál es la importancia de la visita de la Unión Interparlamentaria a Venezuela? Analistas explican a La Voz de América. Y niños centroamericanos reciben el regalo de la movilidad. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Alrededor de 1.500 estadounidenses podrían estar esperando salir de Afganistán, informó este miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken, una cifra que indica que parte de la evacuación aérea liderada por Estados Unidos desde el país controlado por el Talibán podría completarse antes del martes, cuando vence el plazo fijado por el presidente Joe Biden.
Many of you have asked.
Blinken dijo que el Departamento de Estado calcula que hay aproximadamente unos 6.000 estadounidenses que querían salir de Afganistán cuando empezó la evacuación el 14 de agosto y que alrededor de 4.500 de ellos ya han abandonado la nación asiática. Añadió que unos 500 han recibido instrucciones de cuándo y cómo acudir al caótico aeropuerto de Kabul para abordar los vuelos de evacuación, destaca AP. Además, se está contactando de manera regular a 1.000 personas o quizás menos para determinar si aún quieren abandonar la nación. Blinken señaló que algunas de esas personas ya podrían haber salido del país, otras podrían querer permanecer en él y unos cuantos podrían no ser ciudadanos estadounidenses. El diplomático agregó.
While evacuating Americans is our top priority.
Aunque evacuar a los estadounidenses es nuestra principal prioridad, también estamos comprometidos a sacar a tantos afganos en riesgo como podamos antes del 31. Eso comienza con nuestro personal empleado localmente y las personas que han estado trabajando codo a codo en nuestra embajada con nuestro equipo diplomático, puntualizó Blinken. Tony Cano, Voz de América, Washington. Efectivamente, Estados Unidos dará prioridad a la evacuación de sus militares. Más detalles de esta información con Alejandro Escalona.
El Pentágono anunció el miércoles que el ejército de Estados Unidos continuará evacuando personas del aeropuerto de Kabul hasta el plazo del 31 de agosto, si es necesario, pero que dará prioridad a la retirada de tropas y equipo militar en los últimos días. Hay unos 5.400 militares de Estados Unidos en el aeropuerto, un número que, según el presidente Joe Biden, se reducirá a cero a fin de mes. El general de división del ejército, William Taylor, dijo en rueda de prensa que más de 10.000 personas están en el aeropuerto de Kabul esperando a ser evacuadas. El general agregó que en las últimas 24 horas, 90 vuelos militares estadounidenses y otros vuelos internacionales han evacuado a 19.000 personas adicionales, lo que eleva el número total de evacuaciones hasta el momento a unas 88.000. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que hasta ahora se han evacuado de Kabul a 4.400 ciudadanos estadounidenses, pero que no sabe cuántos exactamente permanecen ahí. Seth Moulton, demócrata, y Peter Meagher, republicano, legisladores de la Cámara de Representantes, quienes sirvieron en la guerra de Irak, dieron a conocer en un comunicado que fueron a Kabul a recopilar información como parte de la función de supervisión del Congreso estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Dos congresistas de Estados Unidos visitan Kabul en medio de la evacuación, a pesar de las restricciones de viajes emitidas por el Departamento de Defensa hacia el área. Nuestra colega Sofía Pisani nos preparó un informe.
Los congresistas Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, y Peter Mayer, republicano de Michigan, hicieron un viaje el martes sin previo aviso a Kabul, según indicaron, para evaluar el esfuerzo de evacuación y presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que prorrogue la retirada de las tropas que quedan en Afganistán más allá de la fecha límite del 31 de agosto. Los legisladores que formaron parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijeron en un comunicado que realizaron la visita en secreto, hablando de ello solo después de partir para minimizar el riesgo y la interrupción de las personas en el terreno y porque se encontraban allí para recopilar información, no para hacer tributos. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en un comunicado que dada la urgencia, la situación y el deseo de algunos miembros de viajar a Afganistán y las áreas circundantes, es comprensible y refleja la alta prioridad que se da a las vidas de quienes están en el terreno. Pero destacó la funcionaria que les escribía para reiterar que los departamentos de defensa y de Estado han solicitado que los miembros no viajen a Afganistán y la región durante este tiempo de peligro. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Gracias, Sofía. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. En Nicaragua, otro dirigente opositor fue arrestado por la Policía Nacional, con el que suman 35 los disidentes detenidos en los últimos 3 meses. Mientras, la Fiscalía amplió la investigación contra Cristiana Chamorro, la cual incluye acusaciones contra sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro, dos figuras importantes de la política y el periodismo respectivamente. Nuestro colega en Managua, Donaldo Hernández, nos ofrece los detalles.
Estás viendo este video porque he sido secuestrado por la dictadura. En su afán por silenciar las voces que le son incómodas en su camino a perpetuarse en el poder.
Es el mensaje que dejó grabado el dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández, quien según su organización fue detenido por las autoridades policiales. Otro integrante de esta tolda política, Roger Reyes, también grabó un video antes de ser arrestado días atrás.
Quiero hacerte un llamado a una reflexión, y es de que Nicaragua está necesitando de todo. Nicaragua está necesitando de una verdadera unidad. Nicaragua está necesitando que unifiquemos fuerzas, que nos sentemos y comencemos a realizar acciones, pero acciones en conjunta. Ya no realicemos acciones por separado, ya eso ya no quiere Nicaragua.
La Fiscalía además amplió la investigación contra la opositora Cristiana Chamorro, a quien ahora le imputan los delitos de apropiación y retención indebida, La investigación ahora incluye a sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando, acusados de supuestamente cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Pedro Joaquín está bajo arresto, pero Carlos Fernando huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas hace 2 meses.
El régimen se ha ensañado recrudeciendo la persecución en contra de Cristiana Chamorro, quien ya se encuentra casada por cárcel bajo acusaciones totalmente falsas y arbitrarias.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas han demandado la liberación de los 35 opositores. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que estos detenidos han cometido delitos contra el Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Con la finalidad de constatar la crisis política que persiste en Venezuela, una delegación de la Unión Parlamentaria se encuentra en la nación sudamericana, sosteniendo reuniones con múltiples actores del acontecer político. Álvaro Algarra con los detalles de esta información desde Caracas.
La delegación de la Unión Interparlamentaria se encuentra en Venezuela para asistir a encuentros con integrantes de la oposición y del gobierno venezolanos. La activista de derechos humanos Delsa Solórzano destacó la importancia de la visita, ya que el organismo internacional evaluará 187 casos de persecución política contra parlamentarios de oposición.
Viene a constatar in situ qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. La violación de derechos humanos de los parlamentarios, el acoso al Parlamento venezolano.
Juan Guaidó, líder de un sector de la oposición, dijo que la Unión Interparlamentaria evalúa la legitimidad de 2 asambleas nacionales existentes, una oficialista y la otra opositora, para decidir cuál representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización.
Están dirimiendo la controversia que existe hoy naturalmente por el secuestro del Parlamento en el 2020, por que no hubo elección legítima en el 2020 como no lo hubo en el 2018 y se me reconoce hoy como por 60 países como presidente.
Del mismo modo, el diputado opositor José Gregorio Correa en la Asamblea Nacional reconocida por el oficialismo expresó que la comitiva podrá además constatar cómo funcionan las instituciones del país.
¿Cómo funciona nuestro Parlamento? ¿Cómo funcionan las instituciones públicas, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo?
La delegación estará hasta el 27 de agosto en Venezuela y ha evitado ofrecer declaraciones a la prensa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias, Álvaro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Por lo menos 1.500 niños en México y Centroamérica reciben cada año sillas de ruedas ortopédicas, gracias a la generosidad de miles de personas en Estados Unidos. Nuestra colega Diva Lizeth Cash acompañó a voluntarios de la organización Johnny and Friends mientras cargaban equipos para discapacitados en un contenedor.
De Guatemala, El Salvador o México será el próximo propietario de alguna de estas sillas de ruedas donadas a la organización Johnny and Friends para cumplir con el regalo especial de la movilidad.
Comencé hace unos 15 años, así que he estado recolectando sillas y fue lento al principio porque trabajaba a tiempo completo. No podía recoger, pero han sido probablemente 5.000 sillas a lo largo de los años.
190.000 sillas entregadas a nivel mundial y tal vez gracias a los rezos de su madre, una de ellas fue para Emmanuel, un niño de 8 años de edad que recién nacido sufrió dos ataques al corazón que lo dejaron postrado de por vida.
Siempre le habíamos pedido a Dios que nos permitiera, pues, porque él sabía que a nuestro alcance no estaba, pues, comprarle una silla de rueda a él. Ahí él puede estar bien seguro, estar más tranquilo.
A Helen en El Salvador también le sonrió la suerte. Ha recibido dos sillas de ruedas pediátricas adaptadas a su crecimiento, cada una valorada en $4,000, por lo que puede ser un poco más independiente.
Le ha permitido estudiar, porque como está de su mesita, le ha ayudado a trabajar mucho en su cuaderno.
La donación incluye un proceso de adaptación al nuevo propietario.
Porque vienen mecánicos y terapistas, entonces ese proceso puede durar de 6 a 8 horas hasta que la silla le quede perfecta.
19 locaciones en Estados Unidos reciben donaciones de sillas que son pulidas y renovadas en varias cárceles del país como parte de un proyecto de resocialización antes de convertirse en un regalo de movilidad para cualquier discapacidad citado en el mundo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Maryland.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrenta Afganistán cuando el plazo de salida definitiva se cumple el 31 de agosto. Y fuera de la emergencia que Estados Unidos enfrenta en esa nación, están los recuerdos en la memoria de los que participaron en esta prolongada guerra de más de 20 años. Uno de esos casos es el del inmigrante salvadoreño Félix Herrera, que fue uno de los miles de soldados estadounidenses que estuvo en Afganistán como miembro de la Reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para trabajar en la reconstrucción del país en 2002, luego de expulsar del poder a los talibanes. Y ahora comparte algunas memorias en esta entrevista con La Voz de América.
La memoria más viva que tengo de Afganistán es cuando llegamos, que era un caos total. No había una base, no había ninguna de las cosas que usualmente existen para apoyar la militar. La gente recibió el ejército de los Estados Unidos en una forma confundida, porque muchos de ellos ni sabían lo que estaba pasando. La gente en las ciudades tal vez sabían, y ellos tenían su propia agenda. En cuanto a lo que nosotros veíamos, era la necesidad de infraestructura y servicios esenciales como agua y electricidad, cosas que normalmente está disponible para nosotros, pero en otros lugares no existe.
Herrera destaca que los acontecimientos que se desarrollan hoy en Afganistán traen a su memoria muchos de los momentos que vivió en esa nación.
Para mí las imágenes que se ven ahorita en las noticias me hacen pensar más que todo con ese sueño que tenía de parte de los afganos en sí y la comunidad internacional de transformar a Afganistán en un país que funciona en una forma normal en la comunidad internacional. Todos esos sueños de la noche a la mañana se echan a la deriva y la gente viene de estar ilusionado a estar en peligro, que obviamente no pueden continuar sin tener repercusiones de parte de los talibanes.
Herrera, reservista estadounidense de origen salvadoreño, también expresa preocupación por sus compañeros de armas que están en Afganistán.
La última vez que fui destacado a la guerra contra el terrorismo fue en Irak en el 2010. Así que ha pasado ya muchos años de que no he estado destacado como efectivo militar en una guerra, pero las memorias siempre continúan. ver las imágenes que están pasando ahorita en Afganistán, no solamente la población, que es el enfoque de mi trabajo en el ejército, sino también desde el punto de vista de los efectivos militares que están lidiando con los civiles. Son cosas que viví y básicamente las imágenes como que traen eso a primer plano en mi mente sobre mi experiencia en Afganistán y en Irak. Lo difícil que es decidir qué hacer en un momento tan crítico cuando alguien entra o no entra o hace o no hace lo que tiene que hacer. Y uno tiene que decidir en ese momento cómo reaccionar.
Y nuestro entrevistado finaliza con una reflexión que es parte de la experiencia que le tocó vivir.
De mi corazón sé que la intención de ir a Afganistán primeramente era destruir el espacio que tenía Al-Qaeda para operar en contra de los Estados Unidos y poco a poco se convirtió en una misión para mejorarle la vida a los afganos. Y mi tiempo allá lo pasé luchando para crear clínicas, para crear pozos, para crear diferentes oportunidades para ellos, especialmente en el área de salud y de educación.
Era Félix Herrera, reservista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, originario de El Salvador, que participó en las operaciones militares en Afganistán en 2002, compartiendo sus memorias de una nación que hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La Major League Soccer y la Liga MX de México se han dado cuenta de que pueden ser más poderosas como socias que como rivales. Sin embargo, muchos de sus mejores jugadores se enfrentarán en Los Ángeles hoy miércoles como parte del juego de estrellas de la Major League Soccer. Las dos ligas de Norteamérica también son amigas y aliadas. Incluso podrían convertirse en compañeras si encuentran algún proyecto unificado viable. Esta semana del juego de estrellas se constituye como otro paso en el largo proceso de alinear a los mejores equipos de México con los estadounidenses y canadienses para presentar un frente unido y lucrativo de la región ante el mundo del fútbol. La sociedad incluye ya dos copas y los dirigentes de ambas ligas han reconocido que esto podría llevar a una fusión plena. Los jugadores que representan a estos equipos en el estadio Bank of California de Los Ángeles están concentrados por ahora en brindar un encuentro memorable a los aficionados en esa ciudad que vibra con el fútbol y en el que la mitad de su población es latina, la mayoría con sus raíces en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado que la FIFA y otros organismos futbolísticos fueron víctimas de exdirigentes corruptos e indicó ayer martes que esos entes rectores recibirán más de 200 millones de dólares en efectivo incautados en una amplia pesquisa. Un primer monto de 32 millones de dólares será destinado al llamado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial, supervisado por la Fundación FIFA, informaron los fiscales federales. Este anuncio es el inicio del proceso para devolver el fondo a las víctimas del escándalo de soborno y esto marca el continuo compromiso de la FIFA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021. Somos la Voz de América.
Charlie Watts, considerado uno de los nombres más representativos de la música rock durante casi 6 décadas, como baterista de los Rolling Stones, falleció el martes a los 80 años en un hospital de Londres. Charlie Watts tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en cada gira hasta que se retiró de la gira estadounidense No Filter, prevista a comenzar ahora en septiembre. Nacido en Londres en 1941, Watts comenzó a tocar la batería en clubes de rhythm and blues de Londres a principios de la década de 1960, antes de aceptar sumar fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en su incipiente grupo Los Rolling Stones en enero de 1963. La banda alcanzó fama mundial con éxitos de Jagger y Richards como I Can't Get No Satisfaction y Painted Black. Aerosmith y Universal Music Group anunciaron una nueva asociación a escala global que traerá a la compañía toda la discografía, mercadería y proyectos de audio y video de la banda de rock estadounidense. Universal también será la sede de futuros proyectos musicales y trabajará con Aerosmith para desarrollar, producir y distribuir nuevas películas, televisión y otros proyectos de contenido audiovisual que celebren la historia y el impacto cultural de la agrupación. El grupo, que se formó en Boston en 1970, es una de las bandas de rock más influyentes y de mayor éxito comercial de la historia y ha vendido más de 150 millones de álbumes. Aerosmith tuvo 2 épocas de máximo esplendor, con un estilo muy rock en la década de 1970 y un renacimiento, digamos, más orientado hacia el pop a finales de la década de 1980, gracias en parte a su colaboración con Run DMC en Walk This Way. Aerosmith fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001 y tocó en el medio tiempo del Super Bowl el mismo año. Apple TV Plus anunció la segunda temporada de The Morning Show, programada para el viernes 17 de septiembre. En la segunda temporada se incluyen temas como el racismo y la pandemia de coronavirus. The Morning Show presenta las interioridades de un noticiero televisivo matutino aquí en Estados Unidos. La serie está protagonizada, entre otros, por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.